Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias.
Les damos la bienvenida a Cafés con Pan, proyecto de la Generación de Agentes de Cambio 2022. Cafés narra las historias de lucha y rebeldía. Pónganse cómodos y preparen sus cafés. Esta es una forma de recordar a quienes lucharon, pero también una manera de encaminar a quienes son el presente y serán el futuro. Mantenemos con ambas manos y con el espíritu la búsqueda de un mundo más justo, acompañada con respeto y amor. Nos nutrimos con rabias, dolores, pasiones, rebeldías, luchas y esperanzas. Capítulo Feminismos. El día de hoy con Valeria, Rumi, Carla y Beira. Para comenzar con el capítulo de hoy, hablaremos del concepto de feminismos, algunas concepciones erróneas y también hablaremos de generalidades. Por ejemplo, el feminismo es un movimiento sociocultural que además es teoría política. Y que en palabras simples lo podemos entender como la tendencia a mejorar la posición de la mujer en la sociedad. Uno de los conceptos o características erróneas que percibimos es que yo por ser mujer estoy obligada a ser feminista, cuando la realidad es diferente, porque nosotros conocemos nuestras luchas, conocemos todo lo personal que indica ser feminista. Además, vivimos en una sociedad patriarcal y machista que nos empuja muchas veces a tener este tipo de actitudes. Entonces, especificando que yo soy feminista porque me identifico conscientemente con la lucha y contribuyo de manera directa o indirecta con la misma, hablaremos de otro concepto que usualmente no se utiliza de manera correcta, que es que el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando el feminismo es más bien se viene en busca de lo que es la equidad, más que la igualdad, porque no podemos ser iguales a los hombres de ninguna manera, porque no tenemos ni el mismo contexto histórico, ni el mismo contexto social, ni tampoco el mismo contexto en cuanto a educación, en cuanto a fisiología, biología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la equidad que buscamos entre el hombre y la mujer es las herramientas para satisfacer las necesidades de las mujeres en sus diferentes condiciones, sociedades y entornos. Además de esto, el feminismo como teoría política es muy, muy, muy político. Y yo sé que Valeria nos puede decir algo más sobre esto.
Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, empleando un poco, ¿verdad?, sobre las mujeres en el ámbito político, nosotros sabemos que históricamente la concepción de lo político se asocia a los hombres, es decir, a la esfera de lo público, y a las mujeres con lo privado o lo doméstico, lo que es un error porque todo lo personal e individual de las mujeres con lo que nos han asociado históricamente también es político. Desde la sexualidad, coacciones familiares que vivimos, las decisiones que se han tomado sobre nuestros cuerpos, como la prohibición del aborto. El estar sujeta a todas estas opresiones nos empuja o nos exige abrirnos camino hacia lo público, por ende, lo político. En cuanto a un contexto latinoamericano, me gustaría decir que en las últimas décadas la representación ha incrementado aproximadamente en un 25%. Es un avance, sí, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo, por lo que la paridad de género a la que aspiramos tomará un par de décadas más. Y ya remontándonos en un contexto hondureño y hablando en cifras, tenemos 35 diputadas de 128 que son en total, y 17 alcaldesas de 298 alcaldías, lo cual es un porcentaje no muy inspirador tampoco. Y permítanme comentarles que el problema no es que no participamos en política, sí lo hacemos, pero no somos electas. Esto en realidad supone un problema para los sistemas democráticos, ya que constituimos más de la mitad de la población y estamos infrarrepresentadas. No podemos hablar de democracias reales en estos términos. Se preguntarán, ¿por qué sucede esto? Entonces, vamos a enumerar un poco algunas de las barreras estructurales a las que nos sometemos, comenzando por las barreras político o institucionales. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. En ellas se establecen cuotas mínimas de participación para las mujeres, también se establecen los procesos paritarios, es decir, 50% hombres, 50 mujeres, y también la alternancia, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, y así sucesivamente. Pero se impide el cumplimiento efectivo de la paridad y de la alternancia. Porque, por ejemplo, en la planilla de diputados se exige solamente a partir de la tercera, cuarta o quinta posición. Y tomando también en consideración que esta regla se aplica a las candidaturas solo para las elecciones primarias. Y me gusta enfatizar ahí, porque en las generales pueden suceder, pero solo en aquellos partidos que no celebran elecciones primarias. Entonces, a tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Todos estos constituyen impedimentos para nosotras las mujeres y también revelan, ¿verdad?, los estados en los que vivimos, ya que no hay intenciones reales de ejercer la paridad. Es más bien un tipo de simulación como para cumplir con requisitos o exigencias o presiones que viven los estados a nivel internacional, pero están haciendo todo lo posible para simularlo. En relación a eso, también están las barreras partidistas. Por ejemplo, podríamos mencionar los hombres suelen contar con redes tradicionales masculinas. Ellos siempre han estado implicados en política, por lo que históricamente ya tienen como que esta trayectoria, ¿verdad? Tienen una ventaja sobre nosotras en ese aspecto, ya que las mujeres no tenemos ese acceso, ¿verdad? Y esto también dificulta que nosotros podamos obtener fondos para financiar campañas. Una campaña política no es poco costosa. O también se da por la existencia de círculos de poder masculino que ejercitan violencia política. Lo hacen porque no hay un costo partidista, porque a la gente tampoco le importa. Y he ahí también la relevancia del acompañamiento ciudadano. Si somos ciudadanos conscientes, vamos a castigar estas prácticas en las urnas, pero es algo que no estamos ejercitando. De igual forma, hay barreras socioeconómicas del ámbito familiar, barreras culturales, por la creencia que somos menos capaces. Usualmente también somos objeto de atención mediática negativa y muchas veces difamatoria, lenguaje sexista. Todo esto crea un entorno poco amigable que puede llevar a las mujeres a desistir de participar en política. Y bueno, ya para finalizar, destaco que todas las barreras generan este escenario difícil, pero nos centramos en las barreras político e institucionales y también las partidistas, porque son estas las que generan resultados numéricos, resultados palpables y son los que generan estas cifras, ¿verdad? A nivel latinoamericano, mundial o en el contexto hondureño. Entonces, también seamos conscientes de que la equidad de género requiere mucho más que la presencia de mujeres en el Parlamento. Pueden haber mujeres ahí que no nos representan porque no son feministas, porque como bien lo dijo Bella, ser mujer no te hace feminista. Ser mujer no es requisito para ser feminista, no. Necesitamos mujeres en estos espacios que en realidad sean conscientes que en realidad están de nuestro lado, ¿no? Depende mucho de la sensibilidad que tengamos en materia de género y de las políticas. Entonces, bueno, creo que ya hablé un poco, ¿verdad? Y sé que aquí tenemos una pluralidad de opiniones y por ser un espacio de construcción, me encantaría escuchar a alguna otra chica. No sé, ¿qué tal tú, Rumi? Si nos complaces.
Vamos a enfatizar sobre lo que es el feminismo comunitario, que se encuentra en un proceso de construcción epistémica. Sus principales categorías centrales son la memoria, la comunidad y el patriarcado. Esta construcción es epistémica, política y tiene como base el reconocimiento de las mujeres como pueblo. El feminismo comunitario muestra las intersecciones entre los distintos sistemas de opresión. Y uno de sus principales aportes es unificar la lucha contra el patriarcado como sistema que sostiene y condensa todos los otros sistemas de opresión aprendidos en los cuerpos de las mujeres. El feminismo comunitario acentúa la relación cuerpo-territorio-vida cotidiana Las mujeres indígenas fueron construyendo sus propias conceptualizaciones de género, desde la denunciación, desde lo cotidiano. También el feminismo comunitario es una recreación y creación de pensamientos políticos, ideológica feminista y cosmogónico, para interpretar las realidades de la vida histórica y cotidiana de las mujeres indígenas. Para las mujeres feministas comunitarias hay un patriarcado ancestral y es estructural, que establece como base de opresión desde la filosofía que norma la heterosexualidad cosmogónica, que establece que todas las relaciones de la humanidad y el cosmos se basan en principios y valores como la complementariedad y la dualidad. Algunas prácticas espirituales hegemónicas, donde lo femenino es dependiente de lo masculino. Y esto perpetúa la opresión de las mujeres en su relación heterosexual con la Pachamama. Una de las críticas del feminismo comunitario es que esta filosofía se transformó en un paradigma y que en la actualidad este paradigma lo sostienen los hombres, evidenciando que las mujeres indígenas no están en igualdad de condiciones con los varones. Hay muchas prácticas misóginas contra los cuerpos, pensamientos, decisiones y acciones de las mujeres indígenas, haciendo una cosmovisión heterosexual, que esto hace que niegue la existencia de los gays, las lesbianas en las comunidades originarias. Las mujeres indígenas asumen el rol de cuidadoras y las maternidades obligatorias. Y en el mando ancestral de los hombres es mantener la supremacía. El feminismo comunitario nos plantea recuperar el cuerpo como primer territorio, ya que el cuerpo de las mujeres históricamente ha estado en disputa y eso, el patriarcado, es asegurar su perpetuación. Entonces, como un acto político emancipador basado en lo personal es político y lo que no se nombra no existe, asumir la corporidad individual como territorio propio e irrepetible. Esto permite fortalecer el sentido de afirmación de la existencia, del ser y estar en este mundo. A partir de eso genera autoconciencia y se va percibiendo a través de la propia historia. Recuperar el cuerpo significa sentir, pensar, decidir, actuar, disfrutar de la sexualidad en libertad, el arte, la palabra, el ocio, el descanso, la alegría, la rebeldía. El feminismo comunitario es una experiencia muy liberadora, pero no es fácil. Nos quieren matar en vida. Por eso les pedimos a los feminismos del mundo que nos acuerpen y nos reconozcan como generadoras de vida y que ya no sean más cómplices de estos patriarcados racistas y capitalistas.
Me encanta cómo va tomando forma todo esto y sé que detrás del feminismo comunitario hay un contexto histórico y sé que Carla está más que preparadísima para hablarnos de eso. Así que Carla, la palabra es toda tuya.
Bueno, hablando de feminismo en la política y feminismos comunitarios, pues sería bueno mencionar que el feminismo comunitario es una nueva apuesta política. Esto lo digo porque este nuevo horizonte emerge desde los feminismos, inició como una nueva visión de concebir al mundo en respuesta a las nuevas dinámicas políticas, culturales, sociales y económicas. Estas surgidas en los años 80 con la entrada de un capitalismo altamente consumidor e instrumentalizador de la vida, siendo América Latina una de las principales zonas afectadas y utilizadas para el crecimiento del capital de demás países o potencias emergentes. Bolivia, como una de las cunas más representativas de esta nueva apuesta feminista, debido a que el pueblo indígena boliviano utilizó sus saberes y experiencias de la vida comunitaria en resistencia a los nuevos cambios que estaban permeando en América Latina. Este conocimiento se fue expandiendo a lo largo del continente, desde una perspectiva en tanto académica hasta empírica. Claramente se convergió con los demás pueblos originarios por tener puntos de partida y resistencias en común, creando una riqueza del saber en tanto a las diversas formas de resistir en los múltiples contextos latinoamericanos. El feminismo comunitario no solamente abraza a los pueblos originarios, sino a cualquier cuerpo social que desee emplear metas colectivas y el bienestar común, dejando las prácticas individualizantes a un lado. Asimismo, el feminismo comunitario desafía las lógicas consumistas e instrumentalistas hacia la naturaleza, la mente y el cuerpo. Así, esta se conforma como una nueva apuesta liberadora que asume el buen vivir en armonía en conjunto con los demás elementos que subsisten en la madre tierra.
Todo lo que hablamos me parece muy interesante y me gustaría como abrir un poquito un conversatorio. Y lo que dijo Valeria de la política, también agregar como que muchas veces Decimos, no es que nosotras somos apolíticas y usamos súper mal ese término porque el simple hecho de ser una mujer es político, es una condición política y se liga tan íntimamente con el feminismo comunitario que también un tema súper importante e interesante porque es un tipo de feminismo que nos abraza a todas, no es sectario y que desde cada trinchera, desde cada espacio, aunque sea pequeño, aunque los espacios pequeños arman espacios grandes, aunque no lo creamos, podemos ser parte de este tipo de feminismo y ayudar a otras mujeres. Además, está tan ligado a la política que es un área que por X o Y razón hemos sido desplazadas. Y Valeria una vez me dijo que hemos sido como mujeres históricamente huérfanas. No hemos tenido las mismas oportunidades y no se nos ha dado la misma relevancia que se le da a los hombres en esta historia, en la vida. Valeria, no sé, o no sé quién más quiere agregar algo.
Sí, de hecho, sí, siguiendo esta secuencia, este hilo conductor que trae Bella, sí, tal como alguna vez lo afirmé, las mujeres hemos sido huérfanas históricamente. Se nos ha borrado evidencia de la teoría que hemos construido a lo largo de los años, justamente para eso, ¿verdad? Para hacer un borrado de las mujeres, para que no tengamos representación simbólica, ¿verdad? Y tal como mencionabas también, o sea, todo lo que nosotros hacemos, ya sea inconscientemente, porque muchas mujeres lo hacen sin saberlo, estamos ejerciendo política desde pequeños espacios, desde actos o actividades diarias que tal vez son pequeñas para nosotras, pero todas estas actividades diarias las podemos llevar a lo público, así como lo mencioné al comienzo, y esto nos lleva a hacer política, ¿verdad? De la sexualidad, prohibiciones sobre nuestro cuerpo, etc. Y también estar en estos espacios, estar aquí con ustedes, chicas, debatiendo, llegando a consensos, en talleres, estamos construyendo conceptos desde nuestras propias experiencias. Entonces, todo esto nos empodera, ¿verdad? Y pues estamos haciendo política. Me gustaría también rescatar algo que mencionó Rumi previamente. Dijo de que las mujeres dependen de los hombres, algo así. Por ahí iba, que el concepto de la mujer viene dependiendo del hombre. Y bueno, a mí me gustaría agregar en este sentido que en efecto, así es. Por cierto tipo de inercia, nosotros siempre colocamos al hombre en el centro y la mujer todo lo relativo a él. La mujer en segundo plano, en consecuencia de lo que el hombre hace, ¿no? Y por poner un ejemplo así bien práctico y creo que bastante comprensible, podemos verlo en los deportes. Por ejemplo, fútbol es de hombres. No hay fútbol, bueno, o no lo conceptualizamos normalmente como fútbol masculino, solo es fútbol. Ahora, si quieres hablar de mujeres en el fútbol, sí tenés que decir fútbol femenino. O sea, hay que etiquetarlo, ¿no? Porque si solo decimos fútbol, es de hombres. Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, siempre por inercia colocamos al hombre y luego está como la variante de la mujer. Entonces, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, espero haberme explicado en ese sentido. Y bueno, siempre recordando que hay mujeres en todos los espacios, mujeres en territorios que han asumido luchas frontales contra un sistema que privilegia el despojo de los bienes comunes, mujeres contra el clasismo, contra asesinato de lideresas, y también recordemos otra problemática, que nosotros sufrimos coerciones, amenazas y esta violencia de género por ser mujer, pero también hay otras condiciones que nos afectan, y aquí es cuando viene la interseccionalidad, ¿no? Porque yo puedo sufrir violencia porque soy mujer, pero si soy mujer y soy negra, entonces sufro doble violencia, ¿no? Racismo y por mi condición de mujer. Y si a esto le agregamos que soy pobre, pues también el clasismo. Y si a esto le agregamos que también soy lesbiana, homofobia, y así, ¿no? Un conjunto, una pluralidad de problemáticas a las que nos podemos ver envueltos. Pero bueno, en ese sentido, no sé si alguna otra compañera quiera agregar algo más.
También que El feminismo es un entretejido que realizamos dando a conocer que las violencias tienen que erradicarse desde las raíces. No solo las violencias de los patriarcados occidentales, sino también las de los pueblos originarios. Cuestionamos al patriarcado occidental que conocemos hace más de 500 años, pero también al patriarcado ancestral milenario de un pueblo de como es nuestro pueblo, ¿va? Que tiene sus orígenes de miles y miles de años. Hablar del patriarcado impuesto por Occidente es fácil. Fue algo impuesto y nos violenta. Pero es necesario reconocer también a los patriarcados ancestrales, que son milenarios. Es un desafío muy profundo que estamos asumiendo en los territorios, generando comunidades y enfrentando los machismos que quieren acallarnos, que nos acusan de traicionar nuestra cultura, pero que nosotras lo vamos conociendo en nuestros diálogos y que es muy importante, y a través de la educación popular feminista, que nos lleva a estos análisis muy profundos, porque lo vivimos, lo sentimos y lo pensamos.
Me encantaron todas las participaciones. Muchas gracias, Rumi. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Carla. Y yo sé que si fuera por nosotras, nos quedaríamos hablando todo el día y toda la noche sobre este tema que es tan importante, pero nuestro tiempo por hoy se acabó. Así que les agradecemos por estar aquí y también les invitamos a escuchar el próximo episodio, donde estaremos hablando sobre mujeres y hombres trans.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.